Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Guidazu, da cuenta en el Congreso de la posición del Gobierno respecto al preacuerdo alcanzado en Bruselas para expulsar a los refugiados que lleguen a las costas griegas hacia Turquía, una posición que Mariano Rajoy va a llevar al Consejo Europeo que se celebra entre mañana y pasado y que será finalmente consensuado por el resto de partidos. Pau Coronel.
El Gobierno advierte al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que bloquear el acuerdo del Consejo Europeo sobre la política comunitaria de refugiados sería una gran irresponsabilidad. A pesar de las advertencias, Fernando Guidazu, secretario de Estado de la Unión Europea, reconoce que no firmarán a cualquier precio y que no están de acuerdo en algunas políticas de repatriación.
Cualquier actuación debe respetar los derechos de los solicitantes de asilo, la legalidad internacional y la europea. Es bajo todas estas premisas que debe entenderse el eventual acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
Por ello han propuesto al resto de grupos parlamentarios un texto alternativo al que planteaban ayer los partidos y en el que rechazaban tajantemente el preacuerdo de la Unión Europea con Turquía, posición que Mariano Rajoy defenderá mañana en el Consejo Europeo. En diferentes ciudades españolas, paralelamente, se han convocado concentraciones y manifestaciones, una de ellas ante el Ministerio de Exteriores en Madrid. Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional, pide que Rajoy no firme dicho acuerdo porque vulnera los derechos humanos.
Pedimos que se rechace este acuerdo por parte del gobierno español de manera incondicional, porque viola derechos humanos, viola normas de derecho internacional y además no constituye una solución a largo plazo para los refugiados.
Además exigen que se abran rutas legales y seguras para los refugiados y que se cumplan los compromisos de reasentamiento adquiridos con la Unión Europea.
Cierre de filas en Podemos tras ese cese por parte del propio Pablo Iglesias del secretario de organización de la formación Sergio Pascual, una decisión que la formación achaca a la gestión deficiente de la formación en Madrid tras las 10 dimisiones de la cúpula de Podemos en la comunidad, una decisión que defienden hoy tanto Irene Montero como Rafael Mayoral.
Es algo que tiene que ver con lo que entendemos que ha sido una gestión deficiente, una gestión inadecuada de las situaciones que se viven en diferentes territorios, y creemos que es algo que forma parte de la normalidad de una organización política, que cuando hay un problema, en este caso organizativo, trate de resolverse, en este caso, pues con el cese por una situación de pérdida de confianza derivada de esa gestión ineficiente o inadecuada de la persona que se entiende es el máximo responsable de esas situaciones y de las cuestiones territoriales o de las cuestiones organizativas.
Nosotros somos una organización que se ha construido muy poco tiempo, muy rápido, y eso ha generado diferentes roces, diferentes problemas que son evidentes, y nosotros lo hemos dicho, ¿no?, en la construcción territorial, en la construcción organizativa. Bien. Lo que se plantea es poder reorientar ese trabajo en lo organizativo. Ese es el planteamiento que se está teniendo con este cambio.
Y no dejamos la crónica política, aunque nos centramos ahora en el Partido Popular, que ha tomado cartas por primera vez en el caso del supuesto blanqueo de capitales en el Partido Popular valenciano. Génova ha abierto expediente disciplinario tanto a la exalcaldesa Rita Barbera como al resto de implicados en la corrupción del consistorio, un tema que califica hoy de muy grave la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se muestra partidaria además de que Barbera continúe dando explicaciones. La escuchamos en declaraciones a Onda Cero.
Que es evidente que Rita Barbera tiene que seguir dando explicaciones, porque este asunto, como he dicho hace un momento, a mí me parece que es grave, y a medida que vamos conociendo temas, pues evidentemente tranquilos no nos quedamos.
Y en Sevilla han terminado ya las declaraciones de los expresidentes de la Junta Andaluza, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Unas declaraciones que apenas han durado media hora, ya que ninguno de los dos ha contestado ninguna pregunta y que se han limitado a ratificar sus anteriores declaraciones ante el Tribunal Supremo el pasado abril. Según el abogado de Griñán, José María Moedano, estas declaraciones tienen una clara intencionalidad política.
El gobierno ha utilizado, ha presionado para que se produzcan estas declaraciones, cuáles son jueces absolutamente ajenos, para que hagan el paseillo y compensen otra serie de compensen los casos de corrupción nuevos que hay.
También habla sobre este caso hoy el nuevo secretario general de UGT, Josep María Álvarez, que ha defendido en Antena 3 la actuación del sindicato en Andalucía y ha asegurado que no es justo que carguen con las responsabilidades del llamado conseguidor de la trama y exsindicalista de UGT Andalucía, Juan Lanzas.
No es justo que la UGT cargue con las responsabilidades de un señor que, vamos, con el sindicato en ese momento no tenía ningún tipo de responsabilidad.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
¿Qué pasaría si tuvieses a disposición a todo tipo de expertos y analistas para ofrecerte los mejores consejos a la hora de invertir? En Gestiona Radio es posible. De 7 a 10 de la mañana, Sofía Buera presenta Primera Hora. Siempre algo más.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras y señores? Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria y aquí arrancamos La Voz de los Recursos Humanos, como todos los miércoles, desde ahora y hasta las 2 en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues con mucha envidia de los que están en Valencia, ¿qué decirte?
Ah, por las fallas.
Pues yo me trasladaría, sí, cerraría los ojitos y me trasladaría allí a plenas fallas.
En pleno apogeo de las fiestas y bueno, para los que nos escuchen desde allí, que lo disfruten.
Que lo pasen estupendamente.
Este año un servidor no va a poder pasar por allí, es una pena, pero...
Lástima.
El año que viene, seguro.
Y que no se mojen, que les acompañe el tiempo.
Bueno, es cierto que pone que igual llueve mañana, el viernes, pero el sábado no, ¿eh? El sábado por lo menos parece ser que la crema
va
a respetar.
Eso es.
Pues el año pasado, de todos modos, ya los pirotécnicos se la saben todas, porque la Nit del Foc, que es el día 18, y que es el último castillo grande que hay en la Alameda, el año pasado diluvió, y aún así hubo castillo.
O sea, que ya están impermeables.
Sí, sí, ya lo saben estupendamente. Bueno, vamos a lo nuestro, que luego se nos pasa el tiempo.
Exacto.
Programa de hoy, ¿qué cosas tenemos?
Pues como cada miércoles daremos un repaso a la actualidad del sector de los recursos humanos, daremos nuestros nombramientos, ofertas de empleo, y hoy vamos a hablar de Headhunter, de bueno, un tema muy candente en recursos humanos, porque parece que el mercado se está moviendo, y bueno, se tiran los trastos los unos a los otros, hablaremos largo y tendido.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, yo es que a veces me despisto porque aquí en Gestiona Radio de repente hay tanta gente dando vueltas para arriba, para abajo, pim.
Esto es como la Gran Vía, pero en un estudio de radio.
Claro, yo me quedo así mirando, que soy muy cotilla de toda la vida.
Curioso, dice.
No, yo soy una cotilla, yo siempre lo he reconocido. Bueno, Álvaro López, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Fernando. Pues estamos como hace poco, muy bien rodeado de mujeres aquí en el estudio de radio.
Y cierto es que no lo hemos dicho, es que estáis rodeadísimos.
Sí, yo ya a ver si mi compañera Natalia, aquí a mi zurda, quiere hablar o también le ha comido la lengua al gato.
Ah, bueno, bueno. Más bien se le ha comido la lengua al gato. Puede ser un invento nuestro.
Sí.
No existe.
Es un ente, Natalia, es un ente.
Es un ente.
Que la gente de marketing a veces, en ocasiones, son tímidos.
Como esos departamentos que te llaman los centros comerciales, la señorita García. Bueno, señorita García, pues es que la señorita García no son todas las que llaman. Claro, claro. Bueno, venga, las vías de contacto.
Pues estamos en Twitter, @ RRHH Digital, con el hashtag del programa, almohadilla la voz RRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn. Para quien nos quiera escribir, al email redacción @rrhhdigital.com o para el WhatsApp del programa 618-616-982.
Un WhatsApp que podéis utilizar, por ejemplo, para mandarnos, yo qué sé, estáis buscando trabajo dentro del mundo de los recursos humanos, venderos en un minuto. Lo ponemos aquí, ¿verdad, Ana? Que siempre lo hemos dicho, pero luego se nos olvida.
Una nota de audio, si es que es muy sencillito.
Muy bien.
Y lo publicaremos.
La 1:09. Vamos, venga. La 1:09, 12:09 en Canarias. Vamos adelante, que si no, el tiempo pasa volando.
Y
Y como siempre, un rápido repaso a las noticias que nos deja el mundo de los recursos humanos en los últimos 7 días. Esta es una noticia a la que está hablando todo el mundo, porque claro, es curioso. Rafa Nadal, Bertín Osborne y Dani Rovira, los jefes más deseados por los españoles.
Así es, estos personajes, Rafa Nadal, Bertín Osborne, Dani Rovira, Amancio Ortega o Will Smith, serían los jefes ideales para los españoles, mientras que Google, L'Oréal y Apple serían las empresas en las que los españoles serían más felices desarrollando su actividad profesional. Así se desprende de la segunda encuesta Adecco sobre mejores jefes y empresas más felices para trabajar, elaborada por Adecco con motivo de la celebración del Día Internacional de la Amistad esta misma semana. Entre los deportistas, Rafa Nadal es el elegido como el jefe ideal por el 31,4% de los encuestados, seguido de Pau Gasol, Andrés Iniesta e Iker Casillas. En cuanto a los personajes del mundo de la comunicación, los jefes preferidos para trabajar con ellos serían Jordi Évole, Arturo Valls y Andreu Buenafuente. Mientras, Dani Rovira, Paco León, Santiago Segura y Alaska son los personajes del mundo de la cultura con los que los españoles trabajarían felices. Respecto a las grandes empresas, el 26% de los españoles elige como superior con el que sería feliz trabajando al presidente de Inditex, Amancio Ortega, seguido de la hasta hace unos meses consejera delegada de Microsoft Ibérica, María Garaña, con un 20,5%, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, con el 18,7%.
Bueno, de todos estos datos, a mí me llama la atención lo de L'Oréal. Supongo que eso será el público femenino. ¿O es que tú quieres trabajar en L'Oréal?
Yo, en principio, no. ¿Eh? No me consta que quiera yo trabajar en L'Oréal.
Hay unos productos para hombre divinos, ¿eh?
Ya, bueno, pero es que a mí me llama la atención Google, Apple y L'Oréal.
Claro.
Choca un poco.
Pues la verdad que
de inicio
un poco.
Choca.
Sí.
¿Cómo
para
son los hombres? ¿Cómo son?
Otra noticia. Comisiones Obreras pedirá que se incremente el salario mínimo a 800 euros.
Sí, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha avanzado que el sindicato va a realizar una campaña activa para el incremento del salario mínimo interprofesional que permita aumentar los salarios a unos 800 euros y dar calidad al sistema público de pensiones. Así lo ha adelantado Toxo durante una visita en Teruel para informar a los delegados de la provincia de la situación del diálogo social, en la que ha afirmado que los salarios bajos empobrecen. Toxo ha indicado que el nuevo gobierno debería subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros, un incremento que tendría un buen efecto sobre la economía porque el 60% de la demanda interna y el 70% de la actividad económica dependen de las rentas familiares y de estas el consumo.
Y esta noticia es una realidad. El 70% de los padres considera que no disponen del tiempo suficiente para estar con sus hijos.
Así es, una de las mayores preocupaciones de los españoles con hijos es el de poder conciliar su vida laboral y familiar. De este modo, el 71,1% de los padres ha manifestado que no pasa el suficiente tiempo en casa para poder estar con sus hijos, por lo que tampoco se plantean dejar de llevarlos a la guardería. Esta es una de las principales conclusiones del estudio Guardería y Familia 2015 que Denred, empresa inventora de Ticket Guardería, elabora anualmente. Este problema de conciliación ha aumentado considerablemente en relación al pasado año, cuando el porcentaje de padres preocupados por el escaso tiempo que podían dedicar a sus familias era del 60%. Así, el 68% de los españoles asegura que, si pudiese, dejaría de trabajar para dedicarse personalmente al cuidado de sus hijos y, por primera vez, este porcentaje es mayor en el caso de los hombres, un 69%, que en el de las mujeres, un 66%. Según este estudio de Edenred, el principal motivo por el que los españoles se ve obligado a llevar a los niños a la guardería es porque trabaja fuera de casa. Así lo ha asegurado más del 64% de los encuestados. Y de hecho, solo el 5% de los padres puede renunciar a llevar a sus hijos a la guardería porque los pueden cuidar ellos mismos en casa.
Y vuelve la red Generación Adecco para asesorar a los jóvenes y formarles en las competencias más requeridas del mercado laboral.
En la actualidad se calcula que hay más de 73 millones de jóvenes desempleados en todo el mundo. Solo en España el 47,5% de ellos no encuentra empleo, lo que evidencia la difícil situación en la que se encuentra este colectivo tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Frente a esta realidad aparece otra muy distinta. Según el informe OIE sobre jóvenes y mercado laboral, existe un gap entre la formación que reciben los estudiantes y los requisitos que demandan las empresas. Y es precisamente eso lo que dificulta, entre otras cosas, su entrada al mercado laboral. 32.000 empleados de Adecco en todo el mundo, 1.600 aquí en España, saldrán mañana, 17 de marzo, a la calle para asesorar a los jóvenes en su entrada al mercado laboral, orientación y consejos para manejar eficazmente las herramientas de búsqueda de empleo, mientras que se les ayudará a enfrentarse a diversas pruebas de habilidades o competencias cada vez más presentes en los procesos de selección. Y además, este año se pone en marcha el Campus Adecco, un congreso de 2 días que se celebrará mañana y el próximo 31 de marzo, 2 jornadas, y que contará con reconocimiento contenidos expertos que ayudarán a los jóvenes a desarrollar las 7 competencias que serán más demandadas en el mercado laboral en los próximos 5-10 años. Y creo que ya tenemos al teléfono.
No
tenemos a Luis Perdiguero, el jefe de prensa de Adecco.
No, Luis Perdiguero Luis. Está perdido. Nunca mejor dicho.
Luis, coge el teléfono. Bueno, sigo contando el congreso de mañana.
Y si no, pues nada, oye, pasamos a otra cosa.
No, porque él me lo ha contado con antelación, entonces tengo yo ahí como, vamos, para hablar de los ponentes.
Hablar con Luis Perdiguero.
Que quiero yo hablar con Luis Perdiguero, pero que si no se pone al teléfono, contaré que mañana Tony Nadal, por ejemplo, ofrecerá las claves de liderazgo. Carlos Jean será el encargado de explicar la importancia de la innovación y la creatividad para el desarrollo profesional. Jorge Garbajosa, baloncestista, se centrará en el trabajo en equipo. Jalis de la Serna pondrá el foco en el campo de la comunicación. Damián Moya y Juan Ibáñez, las hormigas, Trancas y Barrancas del Hormiguero, ofrecerán las claves para conseguir una buena marca personal. E Irene Villa se centrará en la inteligencia emocional, es decir, un congreso cargadito de buenos ponentes.
Muy bien.
Estaremos allí, lo cubriremos y lo contaremos.
La próxima semana. Estupendo. Continuamos. Estamos riendo aquí porque nos preguntamos qué pasa, Ana, con Enamed. ¿Enamed?
Pues que me lo he saltado. Enamed, es que no sé si es Enhamed o es que no sé pronunciarlo, compañeros. Pero bueno, hablará de resiliencia. Es que cómo sois, no se puede tener un secreto, ¿eh?
Venga, vamos a subirnos al Infinity Q50, que como cada semana nos acerca los nombramientos de la semana.
Pues sí, es que hay que descubrir el nuevo Infinity Q50, no nos cansamos de decirlo. Una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabes, ahora puedes conducir tu Infinity Q50 desde tan solo 29.990€. No esperes más y solicita ya una prueba de conducción en infinity.es.
Mireia Vidal es la nueva directora de Recursos Humanos de L'Oréal España.
L'Oréal España ha nombrado a Mireia Vidal nueva directora de Recursos Humanos del grupo, con responsabilidad sobre las áreas de desarrollo y adquisición de talento, formación, compensación y beneficios. Con amplia trayectoria internacional, Mireia entró en L'Oréal en abril de 2015 como directora de reclutamiento y recursos humanos digital de L'Oréal España. La nueva directora de Recursos Humanos proviene de Google, compañía en la que empezó en el año 2007, como directora de Recursos Humanos en España, Portugal e Italia, y posteriormente de Francia, para después asumir la dirección de Recursos Humanos de Europa del Sur, con sede en París. Tras diferentes retos, tanto en la ciudad francesa como en Estados Unidos, en octubre de 2013, asumió la dirección de Recursos Humanos de Funciones Regionales en la zona EMEA. Mireia comenzó su carrera profesional como consultora de Recursos Humanos en Nexusel en el año 99. En 2003 pasó al sector farmacéutico con Almiral como Corporate Recruitment and Development Manager y Recursos Humanos Internacional, abriendo nuevos mercados en varios países como Alemania e Italia. Mireia Vidal es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y cuenta con un máster en Recursos Humanos y Executive Coaching por HEC París. Además, tiene la certificación de Executive Coach por ICF International.
Otro nombramiento, Lauren Payasot es el nuevo consejero delegado de Orange España.
Sí, el Consejo de Administración de Orange España ha nombrado a Lauren Payasot como nuevo consejero delegado de la sociedad. En dicha sesión han presentado su renuncia como consejeros el hasta ahora consejero delegado de la compañía, Jean-Marc Vignoyers, así como José Miguel García, que abandonan sus posiciones tanto en la compañía como en el Consejo de Administración. Este nombramiento como máximo representante del negocio en España es una declaración de la importancia y de las expectativas que el grupo tiene para este país. Estoy convencido, dice, de que Lauren Payasot pondrá en valor todos estos logros conseguidos en los últimos 9 años y que continuará así con la positiva evaluación de la compañía para conseguir nuevos éxitos que les ayudarán a consolidarse como el segundo operador aquí en España.
Y por último, María Corominas es la nueva consejera delegada de EFE Iniciativas España.
EFE Iniciativas, consultora española especializada en el asesoramiento a empresas en el ámbito de la gestión de la financiación de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ha nombrado a María Corominas como nueva consejera delegada de la firma en España. Además, Corominas reportará directamente a Xavier Cazabón como socio fundador de la firma. El nombramiento de María Corominas responde a la necesidad de hacer frente a los retos estratégicos derivados del actual plan de crecimiento de EFE Iniciativas. En el marco de su nueva responsabilidad, la consejera delegada supervisará el desarrollo y optimización de la actividad internacional, transmitiendo las buenas prácticas en materia de gestión y financiera, con el objetivo de estandarizar los procesos entre las distintas sedes internacionales de la firma. En la actualidad, EFE Iniciativas está presente en España, Francia, Portugal, Bélgica, Canadá, Brasil y Chile. María Colominas ocupaba desde marzo del año 2014 el cargo de directora general de Finiciativas, donde se incorporó en el pasado 2000. En enero de 2010 ya fue nombrada directora general adjunta de la firma y esta nueva consejera delegada es ingeniera química superior por la Universidad de Barcelona y máster en gestión de la calidad en la empresa por la Universidad Politécnica de Cataluña. Asimismo es experta en fiscalidad de la I+D+I y en sistemas de gestión de la I+D+I.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues diréis que raro, a las horas perdidas por huelga, pero es que las horas de trabajo perdidas por huelga superaron las 587.200 en los dos primeros meses del año, lo que se pone un 70,3% menos que en el mismo periodo de 2015, y todo ello pese al aumento de los conflictos según el último informe de la COE sobre conflictividad laboral, es decir, que han bajado.
Ya, bueno, es que además es que no tiene noticia de que haya huelgas por ahí. A ver, las haylas. Pero, que los medios de comunicación a lo mejor a veces...
Se cuentan así.
Sí, sí, eso. Y despedimos, Álvaro.
Pues a la poca protección social, ya que cerca de 60 millones de los trabajadores del servicio doméstico que hay en el mundo, el equivalente al 90% del total, no tienen ningún tipo de cobertura de seguridad social, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección social de los empleados del hogar.
Ofertas de empleo.
Es ya la 1:20, 12:20 en Canarias. Entramos en nuestra sección Empleo en RH. Ya sabéis, esa pestañita que está en rhdigital.com a la derecha, arriba, y ahí hay un montón de ofertas. Y aquí nos hacemos eco cada semana de dos, tres...
De un par de ellas, pero siempre lo recordamos. Cualquier empresa que nos esté escuchando nos quiera hacer llegar alguna en redacción@rhdigital.com. Ahí las recibiremos todas.
Y aquí en esta sección también algún día alguien nos mandará una nota de audio diciendo estoy buscando trabajo en el mundo de los recursos humanos. Quiero venderme en un minuto. Y lo pondremos.
Pues hay que ser original, hay que venderse bien, mandárnosla. Es menos de un minutito y la publicaremos. Y quién sabe, alguna empresa está escuchando y tienen suerte.
618-616-982. Ese es el teléfono del WhatsApp.
Ahí los esperamos.
Y las dos ofertas que destacamos esta semana. La primera, se busca director de recursos humanos.
Sí, la misión principal será la de supervisar y administrar todas las actividades de la Dirección de Recursos Humanos, dirigiendo para ello un equipo propio de coordinadores y técnicos con los que velará por las relaciones interpersonales de los trabajadores. Además de dirigir de forma eficiente los procesos y servicios, alineándolos siempre con los objetivos y estrategias de la compañía, a fin de asegurar disponibilidad del equipo humano con las capacidades requeridas y altamente motivado. Requisitos. Para ello se requiere un profesional con titulación universitaria en psicología, administración de empresas o similar, valorando muy positivamente el contar con un máster o un posgrado en recursos humanos. Además, es necesario avalar experiencia previa de al menos 8 años en una posición similar en organizaciones con un volumen elevado de empleados, así como conocimiento y manejo de sistemas de gestión y cálculo de nóminas, legislación laboral y seguridad social. La persona deberá ser un profesional flexible, con un alto compromiso con el cliente, que sea comunicativo, transparente y que contribuya a resultados con innovación y liderazgo. La oferta, la empresa ofrece la incorporación a una multinacional de sólido prestigio con estabilidad y proyecto futuro, en la que las condiciones salariales se negociarán en base a la valía de la persona finalmente seleccionada. Eso sí, el país de orígenes, perdón, de destino es Guatemala.
Ah, sorpresa. Bien, y la siguiente noticia, bueno, noticia, digo, oferta. Se busca responsable de recursos humanos o jefe de administración de personal.
Así es, se busca un perfil generalista de recursos humanos que estará implicado en lo relativo a cualquier proceso de selección, prevención y administración de persona y puntualmente realizará tareas de interlocución entre los distintos departamentos. Sus funciones serán elaborar el calendario de nómina y asegurar el correcto cumplimiento del mismo en el sentido de cumplir con los plazos requeridos por los distintos departamentos. Resolver incidencias de nómina, asegurándose la pronta respuesta a los interesados. Asegurarse de la correcta parametrización en el sistema de nóminas de los conceptos fijos y variables que afecten el pago de la nómina según las tablas salariales de los convenios colectivos en vigor. Regularizar mensualmente impuestos y revisión de los porcentajes aplicados a los trabajadores para el correcto cumplimiento del reglamento impositivo. Elaborar los impuestos mensuales y anuales. Elaborar también informes de coste salarial para los diferentes departamentos. Una comunicación directa con la Seguridad Social al objeto del correcto cumplimiento de las obligaciones de pago. Y se buscarán requisitos, formación, diplomatura, relaciones laborales o experiencia de 3 años demostrable. Y como conocimientos específicos, español y portugués de nivel alto, conocimiento y experiencia en sistemas de gestión y cálculo de nóminas y conocimiento avanzado de legislación laboral y seguridad social. Y si antes íbamos a Guatemala, ahora es Brasil.
Estupendo, muy internacionales estamos hoy. La 1:24. Y en la voz de los recursos humanos llega el momento ya de saludar a nuestra invitada de hoy, que es Begoña González Blanch, socia directora general de Ackerman Middle Management. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Veo que ya tienes tu cajita de fruta, ¿eh? De Half an Ice Cream. ¿Te gusta?
Oye, sí, mucho. Muchas gracias.
Mira cómo me la
compartiré ahora. Pero
ponla bien, que se van a desperdigar todas las frutas por ahí, que es que la tiene puesta en vertical la caja.
Era para la foto.
Bueno,
tengo que decir que, déjame decir, Fernando, porque
sí, sí.
La traíamos también en el coche en el que hemos venido, del que luego hablaremos, y sean de sí, el tomate se ha mezclado con las mandarinas, bueno, viene ahí todo mezcladito, pero viene, ¿eh?
A ver qué es lo que viene hoy.
Es que lo ha abierto y viene hasta un tomate, que a mí siempre me hace gracia cuando ponen un tomate.
Mira, pues ahí están mandarinas, una manzana, una pera, un tomate, un kiwi, un plátano,
tiene de todo.
Bueno, que la disfrutes, have a nice fruit, si quieres tener fruta fresca cada mañana en tu lugar de trabajo, Álvaro, ¿qué tienen que hacer?
Pues Half an Ice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España, tanto para sus empleados como para las visitas de calidad extra o premium. Half an Ice Fruit mantiene su oficina vitaminada y para quien los quiera conocer están en halfanicefruit.com.
Estupendo. Y ahora lo que toca también es hacer de nuestra invitada un pequeño perfil. Así que Álvaro, continúa trabajando, por favor.
Pues Begoña González Blanch es socia directora de Ackerman Middle Management, compañía perteneciente a Ackerman Beaumont Group, que está especializada en búsqueda y selección de directivos de middle management y perfiles especializados, también en servicios de mapping e inteligencia de mercado, recruitment process outsourcing y consultoría estratégica de recursos humanos. Caso de Begoña cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de los recursos humanos y headhunting. Es licenciada en gestión comercial y marketing por ESIC y en el programa ejecutivo de mujeres en la alta dirección por ESADE. Su trayectoria profesional pasa por algunas de las principales empresas del sector de recursos humanos y de headhunting, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades en el área principalmente de búsqueda y selección de profesionales.
Muy bien, bueno, Begoña, lo primero que toca, como siempre, a todos los invitados que nos visitan aquí en la voz de los recursos humanos es que nos habléis un poquito de vuestra compañía, en este caso, en el tuyo, de Ackerman Middle Management. Cuéntanos.
Pues Ackerman Middle Management es una compañía de Ackerman Beaumont Group. Somos un grupo español, aunque el nombre no lo identifica como tal. Uh-huh. Que, bueno, pues lo que hacemos es fundamentalmente búsqueda y selección de altos directivos y profesionales altamente cualificados o especializados. Al final lo que hacemos es identificar y seleccionar talento y desarrollarlo, porque también tenemos un área muy importante de consultoría estratégica.
Muy bien. Ana.
Hablamos del mundo del headhunting, de los headhunters, que bueno, anunciábamos antes al inicio del programa, pues que está muy en boga, porque es verdad que bueno, el mercado se está moviendo y bueno, pues hay puestos atractivos. Y bueno, pues los headhunters pues están ahí, cumplen su función, su trabajo, pero ¿qué diferencia a Ackerman de otros headhunters?
Pues yo creo que fundamentalmente lo que nos diferencia es la capacidad que tenemos de identificar lo que el cliente necesita. Es decir, yo creo que no sirve el mismo talento para cada una de las compañías. Es decir, hay que saber muy bien dónde va a ir a trabajar esa persona y saber identificar muy bien el talento que encaja en cada una de las organizaciones. Y ahí creo que somos muy buenos. Y luego el equipo que tenemos. Yo creo que sin el equipo tan maravilloso que tenemos no seríamos nadie. Y nosotros mismos hemos hecho un esfuerzo muy grande en reclutar y retener al mejor talento para nosotros mismos. Entonces, eso también nos marca la gran diferencia.
Porque, Begoña, ¿cuántos sois en la familia de Ackerman?
46 personas ahora mismo.
¿En Madrid?
Sí, en Madrid.
¿Y estáis en España, pero también a nivel internacional?
Sí, tenemos oficinas fuera, además propias. Es decir, pertenecemos a una red internacional que es Beaumont Group, pero luego Ackerman como tal tenemos oficinas propias en toda Latinoamérica. México, Colombia, Perú, Brasil, Miami también tenemos una oficina.
Guatemala.
No.
Por eso de la oferta del director de recursos humanos, ¿no?
Ya.
¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hay entre gestionar, pues bueno, entiéndeme entre comillas, un fichaje, ¿no? Si el término futbolístico fichaje, en un país latinoamericano que aquí en España, en Europa? ¿Qué diferencias hay?
Hombre,
¿es muy similar?
Es similar el proceso. Es decir, la metodología de trabajo es muy similar, porque al final nosotros lo que hacemos es identificar quién es quién en el mercado y conseguir atraerles hacia nuestros clientes, hacia las posiciones que nuestros clientes tienen vacantes. O sea, el método de trabajo es el mismo. Lo que sí cambia muchísimo es los profesionales que te encuentras y cómo abordarles. Es decir, no es lo mismo.
Te lo preguntaba, perdona que te interrumpa, sí. Te lo preguntaba porque, bueno, se han sentado en este estudio varios varias personas que trabajan como headhunter y te decían, es que quizás llamas a un país que no es en España, llamas a una persona para proponerle, bueno, pues un tema de estos y es como que es un poco de mal gusto de, oye, ¿por qué vienen a buscarme a mí? Es como que tienen...
No sí, sé, más reticencias.
Exacto.
Sí. No, yo creo... Es verdad que en algunos países no sucede, pero cada vez menos. O sea, nosotros lo que estamos notando es que la gente siempre se siente muy halagada cuando les llamas. Es decir, porque al final les estás transmitiendo que son un referente y que por eso contactas con ellos. O sea, que yo sí que creo que se sienten halagados y es verdad que hay países donde no están tan acostumbrados, pero si se lo explicas bien y les convences y les... cuentas, bueno, pues que lo que estás intentando es mejor, que ellos mejoren en su trayectoria profesional, siempre te escuchan y te atienden.
Vosotros que trabajáis día a día buscando talento, es una definición un poco complicada, es algo, parece muy intangible sí. A priori. ¿Tú cómo lo definirías?
Uf, para mí el talento es un conjunto de habilidades que un profesional tiene que le hacen destacar o sobresalir sobre el resto de profesionales que trabajan en ese mismo departamento, en esa misma actividad, en esa misma empresa, ¿no? Y entonces lo complicado para nosotros es identificar esos que tienen ese talento. Yo muchas veces digo que el talento es un conjunto de habilidades, conocimientos, formación, pero que lo que hace que una persona sea realmente talentosa es la pasión y la actitud que le pone a la hora de trabajar. Para mí es indudable que esa es la gran diferencia.
No sé si coincides conmigo o con nosotros, bueno, pues que hablamos de que en España tenemos mucho talento, pero no sé si tenéis que salir fuera a encontrar determinados perfiles para determinados puestos. Es decir, ¿es verdad eso de que se nos marchan los mejores?
No, yo no lo veo que se nos marchen los mejores. Sí que es verdad que ahora está muy de moda reclutar talento fuera de España por toda la transformación digital que estamos viviendo. Y es verdad que se identifican determinados países como más, bueno, pues más avanzados en materia de transformación digital. Entonces es verdad que muchas veces nuestros clientes nos piden, oye, pues ¿por qué no te vas a Israel o te vas a Estados Unidos o a Alemania a ver quién está desarrollando determinadas actividades porque se supone o se presupone que allí están más avanzados? Pero, y muchas veces también, sí que es verdad que para posiciones en España, cuando estás buscando idiomas realmente buenos, pues te piden, ¿y por qué no te vas a Londres? ¿Me buscas a alguien que esté trabajando allí y que venga ya con un idioma perfecto, redondo? Porque sigue siendo una pena, pero el tema de los idiomas en este país sigue costándonos mucho.
Sigue siendo un hándicap para sí. Encontrar pues eso, determinados perfiles redondos que eso. Falta esa pata. Exacto. Que quizás es el idioma. Con vuestro día a día, con vuestra experiencia, con vuestro trabajo, ¿cómo ves, Begoña, la situación actual del mercado laboral precisamente en esa era digital en la que estamos viviendo ahora mismo?
Pues yo creo que se está moviendo muchísimo el mercado porque todas las compañías están en un proceso de transformación en una u otra manera. Todas las empresas están, bueno, pues transformando las organizaciones y esa transformación de las organizaciones lleva muchas veces a tener que reclutar o identificar nuevos profesionales. Entonces sí que estamos viviendo desde septiembre del año pasado un incremento en la actividad bastante importante.
¿Qué os están pidiendo ahora mismo, pues no sé, las empresas, las organizaciones? ¿Cuáles son las posiciones más demandadas? ¿Lo que más se busca?
Lo que más se busca, pues ahora mismo, gente que marque estrategias. Es difícil encontrar gente buena en marcar estrategia. Gente que consiga también mejorar la presencia de las compañías en este mundo tan digital. Tantas redes, tantas páginas web, no se sabe muy bien cómo estar, ¿no? Entonces, todo el tema de presencia. También todo el tema de tráfico, de cómo moverte, cómo dialogar con el cliente. O sea, al final lo que yo estoy viendo, que lo que más se está demandando es ese cambio hacia el cliente, es decir, ese cambio hacia cómo identificarme con el cliente, cómo estar más pegado al cliente, cómo conocerle mejor, cómo, entonces, todo lo que es analizar datos, tanto se habla ahora del Big Data, pues todos nuestros clientes de telecomunicaciones y tecnología, pues están buscando gente para analizar datos. Todo lo que tiene que ver con esa generación, ¿no?, de nuevos clientes y de estar más cerca del cliente es lo que más se está moviendo.
hablamos de la era digital, hablamos de selección, de reclutamiento, de bueno, pues de altos cargos, de ejecutivos, pero ¿qué han significado las redes sociales para el reclutamiento? Es decir, ¿un headhunter realmente entra en un LinkedIn o va más allá?
Vamos más allá, pero sí que entramos. Es nuestra herramienta, una de nuestras herramientas básicas de trabajo.
¿Sí lo utilizáis?
Sí, sí, sí lo utilizamos diariamente.
O sea, sería negarse a la evidencia el no utilizar las redes sociales para encontrar un determinado perfil.
Totalmente, totalmente. Aparte, yo le recomiendo muchas veces a los candidatos que se quieren mover, o sea, crea tu huella digital y diferénciate del resto, porque es que hoy en día, si no estás ahí, o sea, igual que estar en LinkedIn con un buen perfil, porque hay gente que está, pero no sabes ni lo que venden, pues estar en Twitter o en cualquier otra red profesional específica para el sector donde ellos están trabajando es fundamental. Sí que lo usamos mucho, mucho.
Es otra pregunta que te quería hacer, bueno, pues a aquel directora de recursos humanos, que sobre todo son los que nos escuchan, pero bueno, cualquier ejecutivo de cualquier sector que nos esté escuchando y pues no sé, quizás esté en busca de empleo, quiera cambiar, ¿qué consejo le darías? Es decir, lo de formarse, lo de renovarse o morir, ¿es básico o qué tiene que hacer para estar en el mercado?
Yo veo básico que sepa lo que se está moviendo ahora, que es transformación digital, claramente.
Perdona, tengan la edad que tengan, es decir, aunque tenga un perfil más senior,
sí,
hay que estar ahí.
Hay que estar ahí. Que se cree sus propios perfiles, que esté en las redes, que se mueva, hay veces que hay gente que me dice, yo tengo una cuenta de Twitter ya, pero si no la usas, es como no tenerla, o sea, es que es lo mismo. Y luego que mueva muy bien su networking, o sea, buscar trabajo es un trabajo muy importante y hay que marcarse unos hitos y una estrategia diaria.
Coincidís todos, la gente que trabajáis en el sector de los recursos humanos, en la importancia del networking, la importancia de los contactos para un headhunter, también es básico.
Básico, sí, sí, sí. Si no te conocen, no eres nadie. Sí, o sea,
hay
básico.
Que ir. A los after work hay que ir.
Hay que ir, sí, sí. Hay que estar.
Y hay que venderse. Bueno, tenemos que hablar que Begoña, además de pertenecer al grupo Ackerman Beaumont Group, además está muy involucrada, en el tema de la igualdad de oportunidades. Porque os contaré que pertenece al proyecto Promociona, que es un proyecto cuyo objetivo es la promoción de las mujeres a puestos de alta dirección y consejos de administración.
Sí, así es.
Pues que
hemos creado una asociación, además. Sí. Que es la Asociación de Ejecutivas y Consejeras de España. Y efectivamente, creemos en la igualdad de oportunidades. Yo, de hecho, en mi trabajo, pues intento cada día, pues si puedo, presentar listas cortas equitativas. Muchas veces no es fácil, pero porque es verdad que todavía, hasta que no cambien los horarios, hasta que no estemos todavía más concienciados en lo que es el trabajo desde casa o el trabajo en cualquier lugar, pues hay veces que cuesta, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que la diversidad de todo lo que sea, da igual que sea de género o lo que sea, aporta y mejora la rentabilidad de las compañías. Estoy convencida de ello.
No sé si manejas datos, imagino que sí. Bueno, pues de qué número de directivas, ahora mismo, por ejemplo, a ti un cliente te pide, necesito un director general para tal compañía y demás. ¿Se siguen buscando más hombres que mujeres?
No es que se sigan buscando más hombres que mujeres, es que hay más hombres que mujeres. Entonces cuesta encontrar a las mujeres. Pero cada vez más, te diré, me piden mujeres.
Bien. He de deciros también, porque esto parece Radio Macuto, que el pasado día 8 de marzo, tan manido lo del Día Internacional de la Mujer, ya no de la mujer trabajadora, lo hemos cortado y lo hemos dejado lo de la mujer. Sí. Bueno, pues que si se tiene que celebrar, si no se tiene que celebrar, bueno, pues nosotras lo celebramos. Y entonces organizamos una comida, RH Digital, con mujeres directivas, en el que hablamos de lo divino, de lo humano y del papel de la mujer directiva aquí en España. ¿Qué visión te llevaste de esa comida? ¿Se puede conciliar? ¿Se puede ser mujer directiva?
Sí,
¿se tiene tiempo para todo?
Yo creo que sí, se tiene tiempo para todo. Hay que saberse organizar. Yo me llevé pues salí muy positiva de esa reunión y con mucha energía y mucho optimismo, porque es verdad que todas éramos mujeres con posiciones altas, directivas, y todas pues conciliábamos perfectamente. Teníamos nuestra familia, teníamos nuestro trabajo y, bueno, trabajábamos las horas que hiciese falta, pero éramos profesionales a la vez y amas de casa y madres, ¿no? Entonces yo sí creo y animo desde aquí a todas las mujeres a que por favor se lo crean. Yo creo que es un problema más de creérselo, es decir, yo creo que las mujeres muchas veces nos creemos menos o creemos que no podemos llegar a todo. O sea, yo creo que sí que podemos.
Que tenemos que renunciar. Quizás,
o que tenemos, ¿no?, que renunciar y no. Yo estoy convencida que podemos, que tenemos además esa obligación de... Hemos estudiado, porque las estadísticas están ahí, salen más mujeres que hombres de las universidades y luego en la alta dirección o en los consejos pues hay bastantes menos. Entonces,
sin embargo, fíjate qué noticia dábamos, que comentaba Álvaro, que el 70% de los padres sí. Declaran que sí. no tienen suficiente tiempo para estar con sus hijos.
Entonces, pues, y bueno, es que ahí en todavía general, hay... yo creo que ocurre.
Sí, claro que ocurre.
Por eso hay que concienciarse.
O sea, aquí...
Lo vivimos en nuestras propias carnes.
Lo vivimos en nuestras propias carnes. Así
bueno,
que...
pues amenazamos con volver a invitarte, Begoña.
Muchas
ha sido
gracias.
Un placer.
Igualmente.
¿Verdad?
Es verdad,
Fernando.
Ha sido un placer, Begoña. Y por cierto, que también hablábamos antes de esa encuesta de ADECO y no hemos comentado que, por ejemplo, ahí viene también lo que piensan los españoles de cuáles son las características que definen a un buen jefe. Y todos coinciden, un 96,4% de los encuestados, en aquel que se remanga para sacar el trabajo del equipo adelante.
Totalmente de acuerdo.
Sí, ¿no?
Sí.
Y también el jefe que es democrático, es decir, aquel que consulta a todo el equipo antes de tomar decisiones.
Totalmente de acuerdo. Hay que hacer partícipe a todo el equipo.
Así que a los que nos escuchen, por si algún día le llama a Begoña, ya sabes, si no sois democráticos y no os remangáis...
Además, eso es una pregunta que hago yo siempre en las entrevistas. ¿Qué le pides a un jefe? ¿Qué es para ti tu jefe ideal? Siempre.
Estupendo. Sí. Begoña González Blanche, socia directora general de Ackerman Middle Management. Ha sido un placer. Que tengas
igualmente
una tarde y hasta otro día.
Muchas gracias. Un placer.
rrhhdigital.com.
Llega el momento de conocer el rumor de la semana. Boca Negra.
¿Qué presidente de una consultora es un jubilado de lo más activo? Y es que este personaje, este amigo, es una persona que se ha jubilado, pero no se ha jubilado, porque sigue activo, aunque viene poquito por Madrid, y cuando viene, viene a eventos y a trabajar. Y es que el busto es mío.
Llegamos ya a nuestro English Moment, sección patrocinada por Capman, el distribuidor exclusivo de los exámenes de inglés TOEIC en España y Portugal, y donde os acercamos preguntas, retos y la actualidad de los departamentos de recursos humanos en materia de certificación y evaluación de inglés. Os recordamos que nos podéis enviar las preguntas que os surjan a través de las redes sociales. Álvaro, recuerda esas direcciones de las redes sociales.
Pues en Twitter, @rrhhdigital, con el hashtag del programa, almohadillalavoz_rrhh, o también en Facebook.
Muy bien. Bueno, ¿sabías que un estudio elaborado por Educational First, el nivel de conocimiento de idiomas en España ha caído 0,38 puntos en el último año, lo que hace que España descienda del puesto 23 en el que estaba en 2014 al puesto 20, esto en el ranking mundial? Ana, cuéntanos más.
Sí, a pesar de esto, España ha mejorado notablemente sus resultados con respecto a años anteriores y se sitúa por encima de la media europea. Portugal supera a España, mientras que Francia e Italia disponen de un nivel inferior. Aquí dentro de España, País Vasco y Navarra se posicionan como las mejores comunidades en nivel de inglés, seguidas por Cataluña, que adelanta a Madrid. El informe revela además datos muy interesantes y sobre todo continúa poniendo de manifiesto la importancia del inglés en entornos educativos y profesionales. ¿Y tú cómo conoces tu nivel de idiomas? Pues ya sabes, contacta con Capman, consultora española especializada en medición de idiomas, para conocer más información.
Diecisiete minutos y llegamos a las 2, a la 1 en Canarias. Llega el momento de hablar de formación con Ricardo Sancho, fundador y CEO de Top Formación. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Ana, Álvaro, ¿todo bien?
Uy,
bien.
Estás como muy relajado.
¿Es que te has resfriado por ahí o que
estás en un spa?
No, estoy en la oficina, pero hay momentos en los que uno tiene que respirar y, y relajarse, y me habréis pillado en uno de esos.
Oye, Ricardo, vale, pues, ¿transmites una paz?
Qué bien, me alegro. Es uno de mis propósitos este año. De hecho, no os lo he comentado, pero aparte de, bueno, la triatlón, pues este año me he apuntado a yoga y parece que, oye, por lo que me comentáis, está...
Amigo.
No, pues se te nota, pero no sabes de qué manera.
O sea, que estabas
todo
ahora
está
como
en la respiración,
Buda.
Todo está en la respiración.
Estabas ahí como un Buda ahora en el
despacho.
Sí,
totalmente. Ricardo, esperando vuestra llamada.
Bien. Bueno, Ricardo, hoy nos quieres hablar de esa beca que acabáis de lanzar para todos los usuarios de Top Formación.
Eso es. Bueno, aparte de el propio servicio de Top Formación, que permite pues a una persona que quiera cambiar pues su vida en apenas 2 minutos, detectar pues cuál es el curso que mejor le puede ayudar en base a sus intereses, en base a sus objetivos, lo que hemos hecho es lanzar una iniciativa que entendemos que es muy muy interesante por dos razones, ¿no? La iniciativa consiste en que a toda aquella persona que durante este año 2016 solicite información a, bueno, cualquiera de los 30.000 programas que tenemos ahora mismo en el directorio, si finalmente se matricula, puede optar pues a una beca de 500 euros. ¿Qué tiene que hacer para optar a esa beca? Bueno, pues ese es el segundo punto positivo, ¿no?, de la iniciativa. Para optar a la beca, una vez ha realizado ese programa formativo, va a tener que opinar sobre, bueno, pues el programa, que le ha parecido el profesorado, si es un curso online, que le ha parecido la plataforma, el campus virtual, en fin, las diferentes características del curso. Y con eso lo que vamos a conseguir es pues que Top Formación y el canal de formación de RRHH Digital pues sea muchísimo mejor, ¿no?, para los usuarios, porque van a tener ya no solo las opiniones de cualquier persona pues que desee opinar sobre un curso, sino opiniones verificadas, ¿no?, opiniones verificadas de personas que realmente se han matriculado en esos cursos y que tienen pues una experiencia en primera persona y que comparten pues con el resto de usuarios. Entonces, durante todo este año, todo el año 2016, simplemente pues por pedir información y si finalmente pues deciden, tras ser informados por el centro, que quieren matricularse, pues animamos a todos los usuarios a que nos trasladen su opinión sobre el programa formativo, sea positiva, neutra, negativa. Esperemos que haya más positivas que neutras y negativas.
Las críticas constructivas, Ricardo, siempre.
Eso siempre, con educación, constructivas, y bueno, al final eso ayuda también a los centros, porque lógicamente están muy pendientes de todo este feedback a través de Top Formación y bueno, pues les ayuda a mejorar y en definitiva a dar un mejor servicio a los usuarios, ¿no? Y ese es el, bueno, una de las iniciativas pues más importantes para este año. A principio del año 2017, la primera quincena del 2017, pues notificaremos a través de la propia web y a través del email, y llamaremos pues a aquellos agraciados, ¿no? Y recibirán el dinero pues en un plazo de una semana. Entonces, esta es la iniciativa que queríamos que conocierais, que entendemos que es muy interesante, ¿no?
Pues por supuesto que sí. Muy bien, Ricardo. Pues nada, y como siempre, pues el que quiera informarse mejor en topformacion.es o a través del canal de formación también, ¿no?, de RH Digital.
Eso es. Os animamos a todos y bueno, pues a formarse, que es lo que va a hacer que mejoremos a nivel individual y a nivel sociedad.
Muy bien, te dejamos en tu momento de relajación.
No me toca ya relajarme, ahora me toca volver a...
Se acabó el momento zen.
Eso es.
Estupendo.
Os deseo una buena semana.
Igualmente, Ricardo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Doce minutos y serán las 2, la 1 en Canarias, que por cierto yo no sé quién...
pone aquí este, bueno, no este canal, sino la 1, que a estas horas están poniendo dos gemelos estos, están haciendo aquí recetas y está todo el mundo ya salivando, porque están haciendo ahí unos crepes.
Es que no se hace esto a las 2 menos 10 de la tarde, esto no se hace.
Están ahí haciendo unos crepes salados y dulces y, bueno, tiene buena pinta, ¿verdad,
Álvaro? Sí, desde luego.
Sí, tú es que no quitas ojo, vamos. Dentro de poco te como la pantalla del televisor.
En la oficina de la redacción le llaman Carpanta.
¿Ah, sí?
Sí. Momento chascarrillo. Vaya.
Varios motes tengo, sí, sí. Uno de ellos.
Pero te gustaban entonces las patatas fritas, porque Carpanta estaba todo el día comiendo patatas fritas.
Sí.
Bueno, bien. Estupendo, venga. Vamos con el apartado que tenemos cada semana aquí en la Voz de los Recursos Humanos, dedicado a la responsabilidad social corporativa. Hoy destacamos dos apuntes, el primero de HL y Koiki, comprometidos con la integración social.
Sí, ambas organizaciones han ampliado su acuerdo de cooperación con el fin de realizar entregas sostenibles y promover la integración social. Ambas organizaciones iniciaron su proyecto piloto en dos centros de Madrid y uno en Barcelona. Durante las próximas semanas se abrirán además 3 centros en Barcelona y otros 5 en Madrid. Este acuerdo garantiza la calidad de servicio de DHL, ya que los couriers de Koiki realizan las entregas en su propio barrio, a pie o en bicicleta. Vienen en el propio domicilio del cliente o en un punto de venta de DHL según las preferencias del receptor. Además, se conectan con el cliente mediante una app, por lo que las entregas se realizan acordando el horario para conseguir la mayor comodidad y eficiencia. Además, realizan recogidas de paquetes, garantizando así las devoluciones de los productos adquiridos a través de comercio electrónico. Este proyecto se integra en la política de responsabilidad social de DHL, favoreciendo las oportunidades laborales y de integración de las personas con discapacidad que deciden voluntariamente el horario que pueden dedicar a esta actividad y, por otro lado, favoreciendo el respeto y el cuidado del medio ambiente, ya que las entregas no producen ningún tipo de contaminación.
Y la Fundación Telefónica recibe el premio Fomento 2016.
La Fundación Telefónica ha recibido, junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos y la ONG Harambee, el premio Fomento 2016. Estos galardones reconocen la labor de personas o instituciones que, con su trabajo, contribuyen a mejorar la sociedad y representan los valores educativos que promueven sus colegios. Fomento de Centros de Enseñanza ha decidido premiar a Fundación Telefónica por ser una institución tecnológica y socialmente innovadora, referente en el mundo educativo, que trabaja en la promoción de la calidad educativa como vehículo de transformación social. Desde su creación en 2010, los premios Fomento han reconocido el compromiso social de diferentes instituciones y personalidades del ámbito de la educación, la cultura, la ciencia, el arte o el deporte, como la Fundación Reina Sofía, Cáritas, Irene Villa o Vicente del Bosque, entre otros.
Fernando Vizcaíno de Sas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a empezar echando dos roncas y haciendo.
A ver, empiece usted.
Bueno.
Venga. A ver.
Primero a usted, es decir, el ¿a mí, señor por qué? Carpanta, uno de los niños predilectos del papá de Zipizape, el señor Escobar, como usted sabe, su ideal y lo que siempre perseguía en todas las historietas es un pollo. No las patatas, el pollo.
Bueno,
¿no?
vale. O sea, pues ya está, el señor. El
entonces,
señor
además, todo siempre era para conseguir un pollo que generalmente nunca conseguía.
Pollo con patatas
fritas. Bueno, el ya pollo que, también me gusta.
Como usted en Pepe Radio hace
pollo,
hace
pollo
cuñas,
con patatas fritas.
Como usted en Pepe Radio hace cuñas de le ofrezco un programa de cómics gratuito y no sé qué, su incultura en cómics es tremenda. Y otra es a mi buena amiga Begoña, que yo lo he dicho ya muchas veces, como soy padre de 4 hijas, me pasa eso. Que no hay que buscar la igualdad de las mujeres con los hombres, ellas son mucho mejores. Tienen que buscar superarnos, cómo ser iguales. Nosotros somos un desastre. Tienen que buscar mejorarnos, pasarnos por la derecha y fastidiarnos lo más posible.
Bien. Correcto. Ya se ha quedado usted a gusto.
Venga, luego le invitamos a una cervecita.
luego cuento el chiste del día,
¿no? Ya unas patatas fritas.
Venga, vamos a lo serio. Hoy traemos primero una noticia importante, que es que el Tribunal Supremo, que de vez en cuando también lo sabe hacer, rectifica. Entonces había una sentencia absolutamente escandalosa que cambió el cálculo de las indemnizaciones en los despidos después de la reforma laboral, que era la sentencia 29 de septiembre del año 2014 de mi amiga Milagros Calvo Ibarlucea, que se cargó lo que era el cálculo y ha venido a corregirla una reciente sentencia que está muy de moda y que hay que difundir, de 18 de febrero del 2016, donde don Antonio Vicente Sempere, que es un gran maestro y un gran catedrático de esta cosa de lo laboral, ya dice lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? que en aquellas personas que venían trabajando antes de la reforma laboral, es decir, 12 del 2 del 12, tendrán consolidado a esa fecha la indemnización de 45 días por los años que lleven hasta 720 días. Si superan esos 720 días, se queda ahí, congelada, no van a percibir más indemnización, aunque les despidan en 10 años. La sentencia de Milagros Calvo decía que sí, que seguían generándola 33 días, hasta los 42 mensualidades, y si no la superan, empiezan a generar hasta los 720 días a razón de 33, no de 45 días. Uh-huh. Esto que lo decía la ley, que increíblemente Milagros Calvo había cambiado el criterio, pues se corrige y es importante difundirlo porque ha dado mucha lata, ha dado mucha lata.
Bien.
Otra sentencia que a mí me hace mucha gracia, yo hace muchos años escribí un artículo que dije que yo entiendo lo que es el acoso laboral y lo que es el moving y lo que es que una empresa intente hacer la vida imposible a un trabajador, pero que no entendía aquellas situaciones en que los trabajadores se dedicaban a hacer la pascua a la compañía a provocar el despido o lo que fuese. Además decía, le daba un nombre, decía que como las cosas hay que llamarlas en inglés, eso a mí me parecía que era de face, era hacer facing, de tener mucha cara. Bueno, pues ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, yo tenía una sentencia ya en Madrid del TSJ 2 por presumir de un caso de facing, pero acaba de dictar una al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de un señor que pide que se le arregle los papeles del paro, dicho vulgar y corriente. La empresa le dice que no, que eso es una trampa y que no tal, que se quiere ir, que se vaya, porque no le arreglan nada. El hombre empieza a incumplirse, se da de baja por un síndrome de ansiedad de estos y le despiden. Bueno, pues en instancia se había declarado improcedente ese despido. Decía, ¿cómo va usted a despedir a un señor por vago y por cara dura, hombre? Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da la razón a una empresa, es un laboratorio farmacéutico llamado Alcon Cusí. Todo el mundo lo conocemos por Cusí, ese es el que sotará, le da la razón y declara la procedencia del despido por cara dura o facing del trabajador.
Ah,
interesante y curioso. Yo me anticipo, hace mucho que busquen en internet mi artículo.
Sí.
Que pongan facing y mi nombre, y ahora como hace muchos años que yo ya lo había dicho.
Y si no, Ana, siempre lo podéis volver a poner en RH Digital.
Claro, lo volver a poner en RH Digital y publicar, y que todo el mundo que quiera vaya a redaccion@rrhhdigital.com.
Muy bien.
Perfecto.
¿Me he comido alguna R?
No.
Pues
no,
con el hambre que tenemos viendo a los gemelos estos Torres, gemelos Torres se llaman. Buenísimo programa, por cierto, es un estupendo programa.
¿Y usted tiene tiempo de verlo a estas horas?
Ahora no, yo lo veía cuando lo ponían por la noche después de Masterchef.
Ah,
eso lo
amigo.
Produce una amiga mía, una productora, se llama Cine.
Sí,
que
sí.
Tiene a una consejera delegada inteligentísima, guapa,
sí.
Vamos, de las que le gusta la Begoña. Y bueno, que lo está haciendo muy bien, además.
Bueno, pues nada, Fernando, ha sido un placer. Por cierto, este año, como yo, creo que te has quedado sin fallas, ¿no?
Yo no voy a fallas, pero yo es voluntario.
Lo tuyo es voluntario.
Podía haber ido, pero no me da la gana ir a sufrir ahí. Estuve el otro día en una mascleta y lo pasé mal.
¿Para qué vas a estar?
¿Para qué vas
en la calle,
a sufrir,
¿no?
con todos estos que lo odio? Sí, no, no es por estar en la calle. Lo de estar en la calle, a mí me encanta, siempre lo he estado. Desde chicotet, como dicen ahí. Estaba en la calle. Y eso es una maravilla, pero no, es que están haciendo unas fallas reivindicativas. Entonces el lema de las fallas, por ejemplo, es falles en común. Uh-huh. Estos tíos tienen la cara dura de hacer publicidad con las fallas y de llamarle al eslogan de las fallas como su partido político. Uh-huh. Y así todo, es decir, pone todas las canciones, es ordenado que se ponga en catalán, ni siquiera en valenciano.
En catalán, sí.
Es una vergüenza. No, me niego a participar en eso.
Parece una tontería lo que voy a decir, pero es que las fallas son valencianas.
Las fallas son valencianas, señor Puigdemont. Lo digo porque ayer dijo algo de que...
Y el señor alcalde y
la... Hogueras invernales y, o no sé claro, qué. Hogueras invernales tú.
O sea, yo para pasarlo mal no voy, no me da la gana. Me quedo aquí y sufro igual, pero por lo menos no hago...
Estupendo.
Proselitismo de...
Ya hemos lanzado la traca y nos podemos quedar tranquilos. Gracias,
a las dos,
Fernando.
La mascleta.
Hasta la semana que viene.
rrhhdigital.com.
Y llegamos a las 2, la 1 en Canarias. En ese momento, noticias aquí en la sintonía de Gestiona Radio. Nosotros decimos adiós, Ana. Hasta la semana que viene.
Que nos escuchen, que nos lean. Hasta la semana que viene.
Las 24 horas del día en rhdigital.com. Álvaro.
Hasta la semana que viene, que ya es Semana Santa.
Efectivamente. Pero el miércoles santo aquí estaremos.
Aquí estaremos.
Nosotros no fieles nos vamos a nuestra cita. De vacaciones hasta el jueves santo, como tiene que ser. Que ustedes lo pasen bien y continúen la sintonía de Gestiona Radio. Hasta la semana que viene. Adiós. Deja de tocar el micrófono, hombre de Dios.